la música de Oasis, Stand By Me, la que nos enlaza ya al mundo de la movilidad, aquí en Luz de Cruce, amigos. ¿Qué tal?
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bienvenidos, son las 3 y 5. Comenzamos. Banderazo de salida, ya vamos. Y la verdad es que no deberíamos comenzar tan eufóricos, porque ha sido un primer fin de semana de julio el llamado Operación Salida con 11 fallecidos en las carreteras, y es más de lo mismo, lo que siempre estamos acostumbrados a contar. Parece ser que ya los conductores de coche, de turismo, pues no son los que principalmente caen en las carreteras, sino son los usuarios vulnerables, los peatones, en este caso un peatón, pero atención, 6 motoristas, es decir, más de la mitad, 11 decimos, pues 6 han sido motoristas, y es un suma y sigue, con el sector de la motocicleta. Uno de los accidentes se produjo en Elche, en Alicante, es decir, estamos hablando de que una auténtica pandemia y una auténtica preocupación también para la Dirección General de Tráfico. Y hay algo que a lo mejor nuestro próximo invitado, o nuestro primer invitado, igual nos lo aclara. Pero dentro de estos 11 fallecidos, no se cuenta, y estaba ya dentro de la operación salida, a partir de las 3 de la tarde del viernes, las 4 personas, 3 mujeres y un hombre, que fallecían este viernes tras colisionar un tren con el vehículo en el que viajaban en un paso a nivel de Novelda, en Alicante, aquí en la Comunidad Valenciana. Estamos hablando que se trataba de un tren de Barcelona con destino Lorca, y la Guardia Civil estaba en estos momentos investigando, esclareciendo un poco los hechos de lo que ocurría el viernes, y que estos fallecidos, estas personas, pues estos 4, pues no han sido contabilizados por parte de la Dirección General de Tráfico, y ese ha sido quizá el suceso más importante que ha ocurrido durante todo el fin de semana. Bueno, en el orden de cosas positivas, pues el hecho de que se ha detectado como positivo la DGT 3.155 conductores bebidos o drogados. Fíjense, 1.600 conductores que dieron positivo en alcohol. 235 de los 1.600 se han abierto diligencias. Ha habido o han sido puestos a disposición judicial. Fíjense, 1.600, 235. Bueno, pues si nos vamos, por ejemplo, a los conductores que dieron positivo en alguna sustancia, la mayoría de ellos por cannabis, que fueron 1.552, es decir, un poquito menos que los conductores de drogas, ¿cuántos creen que han pasado a disposición judicial? 20. De 1.500, 20 a disposición judicial. Todavía tenemos que hacer los deberes en esta materia y no pueden irse de rosita la mayoría de los conductores que van drogados al volante, pero así están las cosas. No es lo mismo, ya saben, aquello de cuantificar el alcohol es muy sencillo, sin embargo las drogas es un poquito más complicado, después es muy subjetivo si va conducida bajo los efectos o no, y aparte vienen muy bien los 1.000 euritos que tiene que soltar aquel que ha sido cazado con las drogas al volante. Con lo cual, pues un dinero que entran en la saca del Estado y dejamos de meter en follones a los jueces. Y esa es la auténtica realidad. Bueno, hablaremos, por supuesto, de Fórmula 1, de Verstappen y otras muchas cosas con Víctor Seara, con David de Diego, y nos iremos, atención, hasta el Cupra Garage de JR Valle. Estaremos hablando en unos minutos con Paco Muñoz, el director comercial de JR Valle, que ha abierto, atención, qué bien suena esto, Cupra Garage. Pues ya estamos en marcha, banderazo de salida, y como les decía, nuestro primer invitado, habitual además con nosotros, con quien nos encanta hablar, cambiar impresiones, charlar, faltaría más, y que además ha llevado a cabo estos días un informe sobre los radares, y esto gusta mucho a la audiencia. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Don Mario, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Encantado de estar con vosotros.
¿Todo bien por ahí o qué?
Sí, con un poco de calor, sí. Que creo que va a bajar un poquito, pero vamos, todo estupendamente. Creo que, bueno, pues que después de la euforia de que, bueno, ya no hay mascarilla, pues espero que la gente nos comportemos con responsabilidad,
sí.
Y bueno, pues mantengamos la distancia de seguridad y bueno, pues que no la desterremos del todo.
Pues no mantengas la distancia de seguridad con el teléfono, porfa, que te oímos un poquito lejos.
Me acercaré un poquito más.
Exacto, el teléfono no contagia, no te preocupes. Bueno, pues en cualquier caso, vamos a adentrarnos ya. Has hecho un informe sobre radares. La verdad es que antes de hablar de radares, que esto interesa mucho a todo el mundo, por supuesto que sí, hay un montón de seguidores, me gustaría cambiar impresiones. Un aspecto que hemos hecho referencia, ha habido 11 fallecidos durante el fin de semana en las carreteras españolas. Como ves, de los 11, 6, más de la mitad, han sido moteros, ¿eh? Esto es realmente preocupante. Supongo que hasta Automovilistas Europeos Asociados habrá llegado esta preocupación, ¿no, Mario?
Sí. Sí. Primero habría que situar el que hay que advertir que este año está creciendo. Si lo comparamos con el año pasado, es evidente que ha habido un incremento de la movilidad y de la accidentalidad muy importante. Estamos hablando de que en el acumulado del año, desde enero, se ha incrementado más de un 30% la cifra de fallecidos con respecto al año pasado.
Sí.
Si lo comparamos con el año anterior, con el año 2019, pues todavía hay una disminución en cuanto al número de fallecidos. Pero es preocupante que esa disminución cada vez se va estrechando más.
Sí.
Y de un resultado negativo que tenía, se va a saltar a un resultado positivo.
Sí.
Y nos resulta preocupante este año, especialmente no por el incremento de la movilidad, que todavía no llegaríamos a las cifras del año 2019, por varias razones. La primera de ellas es que este año no hay operación Paso del Estrecho, es decir, todo el tráfico que venía del norte de Europa hacia el Magreb, pues no se está produciendo.
¿Y era un tráfico conflictivo en accidentes de tráfico?
No, era más bien voluminoso. Tú fíjate que en los datos que nosotros, y además es un dato, nosotros lo utilizamos precisamente cuando, ¿recuerdas que se empezaron a hacer canjes de carnet de conducir sin examen? Y se puso el grito en el cielo para indicar que había una siniestralidad, pues gente de Marruecos o que se les estaba canjeando el carne. Nosotros utilizamos precisamente la poca siniestralidad que tenía las operaciones de paso del estrecho, quizá porque el comportamiento de los conductores no es el mismo y las condiciones de conducción no es el mismo cuando se trata de conducir en Marruecos que cuando un marroquí, por ejemplo, conduce en Europa. ¿Por qué? Porque tiene mejores formas de conducir y además porque las infraestructuras de carreteras son mejores. Por tanto, no era una circulación conflictiva, además estaba muy bien organizado para el volumen de personas y de vehículos que existían. Pero además de eso, es que hay una disminución muy importante en el número de vehículos de turistas. España recibía cada año 80 millones de turistas, el 15% venían por carretera y eso también se va a notar, es decir, una disminución en el volumen de tráfico. Pero sí resulta preocupante, a pesar de que hay una disminución del volumen de tráfico y que teóricamente tendría que reducirse los accidentes y no lo contrario, sí está siendo preocupante el que en los meses de junio, en cuanto se levantó el estado de alarma y las restricciones, se han disparado. Es decir, los accidentes de tráfico se han disparado. En cierta manera, un poco parece como que se ha producido una euforia en la conducción, de decir, ya no tenemos restringida la movilidad, vamos a celebrarlo, y ahí hay muchos elementos que se están conjugando de forma negativa.
Sí.
Uno de ellos, lo acabas de indicar, los datos, el alcohol, las drogas y también esa euforia en cuanto a que parece como si estuviéramos trasladando lo conflictivo que se produce el mes de agosto, porque es cuando en España se celebran la mayoría de las fiestas en las poblaciones, en los pueblos y en las ciudades, pues lo hubiéramos adelantado para celebrar esa restricción o esa final de las restricciones de movilidad.
Sí.
Y ahí yo no me creo que hayamos perdido el hábito de conducir porque no hayamos estado utilizando, pero sin embargo sí está produciéndose una especie de euforia que es muy peligrosa. Y en ese sentido, además, el uso de la motocicleta está siendo, se está convirtiendo ya, y hay que adoptar medidas. Yo creo que sí es necesario de manera urgente que se haga una correcta regulación del uso de la motocicleta, mejorando los sistemas de seguridad de los motoristas, ya no solamente con el casco, sino con los sistemas, las botas, los sistemas de protección en caso de caída. Pero también yo creo que es necesario una correcta regulación en el uso de los carriles, porque todavía nuestro código de circulación, nuestro reglamento general de circulación, no ha dado solución correcta a la utilización de los carriles, y ahí en muchas ocasiones se produce accidentes por alcance, porque un motorista está aprovechando un hueco que hay entre turismos para realizar un adelantamiento, y quizá el usuario del turismo no se percata de la presencia de los motoristas, o incluso con los camiones, los puntos ciegos de visibilidad que, por ejemplo, se producen en rotondas o se producen en otro tipo de
Pero el uso de los carriles es el adecuado para todo tipo de vehículos, incluidas motocicletas. ¿Qué diferencia o qué cambio puede haber ahí? Es decir, si una motocicleta, hay una línea continua, no se puede, evidentemente, invadir el carril contrario, ni en moto ni en coche.
Claro, o sea, pero fíjate, hay un problema que se plantea, que es, claro, la regulación que se ha hecho del uso de los carriles se ha pensado en vehículos de cuatro ruedas. El vehículo de dos ruedas tiene unas menores dimensiones y hay muchos motoristas que utilizan y dice, vamos a ver, un adelantamiento. Dices, oiga, tengo que utilizar, para realizar un adelantamiento, tengo que utilizar y desplazarme el carril e invadir el carril contrario. Pero en una moto hay veces que se realiza un adelantamiento sin abandonar el carril, es decir, ocupando un solo carril lo está ocupando un automóvil y una motocicleta. Y eso es lo que, y esto es muy frecuente, incluso.
Bueno, es frecuente porque el usuario del turismo le deja el hueco, quizá, para que pueda adelantar.
O no se ha percatado, porque ten en cuenta que un usuario de un turismo dice, yo voy por mi carril, pero puedo ir un poco más a la derecha o puedo ir un poco más a la izquierda. Si eso lo unimos, por ejemplo, en carretera, con que tiene varios carriles y hay otro al lado, pues, y esto se aprovecha muchas veces.
Pero Mario, una cuestión, los carriles han existido toda la vida, las motos de gran cilindrada han existido toda la vida, los moteros se ven todos los fines de semana y bueno, y hacen sus quedadas, sus almuerzos, sus historias toda la vida, y sin embargo llevamos un año, incluso dos años, que cada fin de semana es patético lo que está ocurriendo con las motos. Es decir, hay algo más que los carriles que están toda la vida, que las quedadas de las motos que están toda la vida, y hay alguna circunstancia que se nos escapa, Mario. ¿Creo yo?
Bueno, es que, vamos a ver, aquí yo creo que es necesario, por eso creo que hay que hacer una nueva regulación. Por ejemplo, los desplazamientos en grupo de motos, de motoeros, evidentemente van con una circulación muy peculiar, es decir, cuanto a la distancia de seguridad, en cuanto a unos para protegerse van en zigzag, uno más a la izquierda, otro más a la derecha, en fin. Ese tipo de circulación requiere, creo que requiere una mejor regulación, una más clara regulación en cuanto al uso de la motocicleta. Y por tanto, yo creo que sí es necesario, y lo digo porque muchos hábitos, por ejemplo, en Francia, eso que estaba comentando, cuando se trata de aglomeraciones, cuando hay atascos en acceso a las ciudades, y la circulación es muy lenta, sí se permite, por ejemplo, a los moteros, a las motos se les permite circular por el arcén, cosa que está prohibida en España, o poder realizar o circular entre carriles cuando va muy despacio. Eso en España no está permitido y no está regulado, pero de hecho se hace. Y ¿sabes? Eso es lo que hay que, entiendo, que es lo que hay que regular. Y si eso lo trasladamos a la circulación cotidiana, sí, yo creo que es necesario mejorar la convivencia entre los distintos tipos de usuarios. Uh-huh. Porque hay mayor presencia de la motocicleta, que antes no había tanto uso.
Y además, de todas maneras, yo recomiendo, ¿sí?, también, a lo mejor, Mario, para que se haga un estudio por parte de la DGT, o a lo mejor de Automovilistas Europeos Asociados, que se cojan, por ejemplo, estos seis accidentes o estos seis fallecidos que ha ocurrido en las carreteras este fin de semana, los cinco del anterior, los ocho del anterior, claro, cogerlos todos y hacer un estudio pormenorizado de por qué ocurre y por qué han ocurrido. Porque a lo mejor las circunstancias son muy diversas. Podría ser, pero a lo mejor no. Igual nos encontramos con que hay una circunstancia que coincide en cada uno o en la mayoría de esos accidentes. Y es donde hay que poner la carne en el asador. Pero hay algo que se nos escapa. Sigo pensando lo mismo, Mario.
Sí, bueno, hubo una mejora importante en cuanto a, por ejemplo, el acceso a la motocicleta.
Sí.
También es verdad que hubo, y es de los pocos países europeos donde, teniendo el carnet de conducir de la clase B, uh-huh, con una antigüedad mínima, se puede conducir una scooter, ¿no?
Sí.
Aunque sea, pero que es una moto, evidentemente, y que aunque es hasta 125 centímetros cúbicos, desplaza o puede alcanzar una gran velocidad. Y eso, evidentemente, no es lo mismo el conductor que ha accedido al carnet de conducir, primero empezando por conducir motos, que el que ha empezado por conducir vehículos, porque la conducción de un automóvil no tiene nada que ver con una moto.
Sí.
Y yo creo que además de eso hay que también analizar las infraestructuras, es decir, la forma de conducir y del estado de mantenimiento de una infraestructura. Piensa que, por ejemplo, para un vehículo de cuatro ruedas, en las roderas que hay una carretera, en un carril de una carretera, pues puede ser incómodo, puede hacer como un desplazamiento como si estuvieras en un barco, pero es que en una moto puede provocar una caída, ¿no? Y por tanto yo creo que eso sí también hay que tener en cuenta, no solamente el factor humano, sino también el factor infraestructuras, para ver qué es lo que está ocurriendo por ese incremento de la accidentalidad de la moto, que no tiene por qué ser derivado solo porque hay más usuarios o hay más presencia de motoristas.
Bueno, vamos a los radares. Si te parece, Mario, vamos a dedicarle unos minutos, aunque sea, que es el tema que teníamos que comentar contigo. Y la realidad es que tenemos unos radares muy multones. Solo 50 radares acumularon ya casi el 40% de las multas. Solo 50, que hay muchos más, obviamente, en toda España. Y resulta que el segundo radar más multón de 2020 lo tenemos aquí. Tenemos pocos radares, no tenemos muchos, la realidad, en Valencia. Pero sí que tenemos el segundo más multón. Qué casualidad, ¿no? Tenemos el campeón o el segundo campeón de España.
Sí.
¿Cómo lo ves?
Fíjate que hay una cosa que sí quiero decir,
sí,
y es un poco la hipocresía que tiene o que está llevando a cabo en determinadas circunstancias la Dirección General de Tráfico. Nosotros, y es conocido desde hace más de 30 años, hemos sido contrarios a una política de esconder los radares, porque el radar tiene que cumplir una función de evitar la situación de riesgo,
sí,
esa es la principal que tiene que cumplir, y para ello pues nosotros creemos que deben estar visibles, ¿no? Bueno, pues en su día la Dirección General de Tráfico seguía manteniendo teniéndolos escondidos, pero comprendió que haciéndolo público y difundiendo esa información,
sí,
podría cumplir una forma, una de una.
Pero Mario, pero ahora ya no. Función. Ahora ya no es así.
No, pero permíteme que te voy a contar un detalle que no ha conocido o no conoce nadie, ¿no?
A ver.
Nosotros todos los años pedimos al portal de transparencia del gobierno que nos faciliten la información y hacemos distintos estudios de análisis para saber cuántas multas se ponen, cuáles son
los. ¿Y han sido buenos o no?
No, es que este año nos ha sorprendido porque otros años nos han facilitado y este año la Dirección General de Tráfico se ha negado a facilitar esos datos de cuáles eran los radares que más multaban. Se ha negado a través del portal de transparencia y tuvimos que presentar una reclamación. Bueno, pues sorprendentemente.
Es un poco turbio, ¿no? El portal de transparencia está turbio. Entonces.
Sí, no, pero sorprendentemente la explicación que dieron para no facilitar la información es que podía revelar podía revelar o podía restar eficacia a la labor de la policía. Ya. Yo no he entendido nunca eso, salvo que lo que se pretenda es decir, mire, que queremos restar la recaudación que tenemos de las multas de velocidad, porque resulta que esa acusación pues no la quieren asumir. Sí. Bueno, pues sorprendentemente, y teniendo que haber presentado esa reclamación, ha sido la propia Dirección General de Tráfico la que, habiendo indicado que no facilitaba esa información con la excusa de que restaba eficacia a la labor de la Guardia Civil, resulta que es la que ha hecho público ese listado de los radares, que yo me gustaría que explicaran ahora al portal de transparencia esas razones por las que caprichosamente y arbitrariamente dan información unas veces y otras veces no.
¿Pero ha hecho público a través de qué portal? ¿A través de su propia...?
No, a través de ellos mismos, directamente lo ha publicado, que nosotros luego complementamos porque sí teníamos otros estudios que
Que claramente dijeron, mira Mario, a ti no te lo vamos a dar, lo vamos a dejar ahí caer.
Lo vamos a hacer nosotros mismos.
Lo
vamos a publicar nosotros mismos, con lo cual dice, mire, oiga, tendrá usted que explicar al portal de transparencia cuándo, por qué usted dice que no facilita los datos a autoristas europeos cuando luego los divulga usted mismo.
Yeah. Es que están acostumbrados a hacer lo que le da la gana. Es la realidad.
Sí,
así funcionan.
Pero entonces, después, lo que tendrán que asumir
¿Quién tiene que asumirlo, Mario? Si ese es el problema, que no hay personas que asuman nada.
La cuestión de que para qué están utilizando los radares.
Pero ¿quién lo asume? Porque la Dirección General de Tráfico tiene un director, que es Espera Navarro, y no asume absolutamente nada, como sabes. Es decir, ¿a quién se le reclama? Si el problema de la administración, que ellos van contra ti como persona física, pero ellos son una persona jurídica, no saben a dónde vas, no sabes dónde vas, y se aprovechan de esa circunstancia.
Sí,
¿es así o no?
Pero lo que tendrán que hacer es decir, mire, entonces no nos cuenten más cuando ustedes están utilizando los radares no como un medio de prevención, como tratan de decir, no, oiga, es que han convertido los radares en un mero instrumento de recaudación.
Bueno.
Y eso es, lo quieran o no lo quieran, es la realidad de lo que se
produce. De todas maneras, Mario, te digo yo, el multón número 2 de España, que está en Valencia, en la AP7, te digo que solo le faltaba decir, oye, pero ¿no te das cuenta de que hay que ir a 100? O sea, es que ya solo le faltaba que le diera un tortazo la DGT en la cara a cada conductor que va más de 100 kilómetros por hora, porque se ha avisado, pero de forma muy reiterada, y hay que ser tonto para caer en ese radar.
Sí, pero fíjate, yo tengo otra lectura, y es... cuando el éxito de un radar está en que cada vez formule menos denuncias, si es lo contrario, ¿por qué está ocurriendo eso? Uh-huh. Es decir, es porque el límite de velocidad, que puede ser, no es creíble, porque si la gente sigue circulando a pesar de estar indicado correctamente, a pesar de estar señalizado correctamente, uno no percibe que ese es el límite de velocidad que la señal le está aconsejando y que esa señal es un amigo, no un enemigo, no es para por entrar, pues entonces habrá que pensar, oiga, ¿por qué no funciona correctamente o no cumple la principal función? Sí. Y lo digo porque también hago un anuncio con respecto a los límites genéricos de velocidad, que habrá que recordar que han cambiado. Mm. Lo digo porque no solamente está la circulación en carretera, sino en las ciudades. Y muchos ayuntamientos están empezando ya a formular denuncias con los nuevos límites de genéricos de velocidad, con esos límites de 30. Yo creo y auguro que va a haber un incremento, nosotros hemos estimado, de un 40% de incremento de multas de velocidad en las ciudades por los nuevos límites, porque todavía no están asimilados por los usuarios, por los destinatarios de la norma, no han asimilado esa reducción tan importante del límite de velocidad. Y además, lo peor de todo, que es lo que hemos criticado de esa reducción, no que haya límites de 30. No, esa no es la crítica, porque eso siempre han existido y un alcalde ha podido poner desde siempre un límite de 30 en aquellas vías de su calle, de su titularidad, que requerían ese límite. El problema es que todavía, en lugar de decir, mire, en esta calle hemos reducido a 30, bueno, pues ponga usted una señal recordatorio, porque todavía hay muchos ciudadanos que siguen, y son muchos años, mentalizados con el límite de 50, y no están por el hecho de que tenga un carril una calle, no están asimilando que hay que ir a esa velocidad.
Ya, pero entonces, tiene que haber un radar también para que lo pillen a ese. Ya es casualidad que esté un radar, que no tienen además los ayuntamientos radares. O sea, que se lo tienen que pedir a la Dirección General de Tráfico para hacer eso.
Sí, bueno, se lo tienen que pedir a la Dirección General de Tráfico o los tienen que contratar a empresas privadas.
Por eso.
Fíjate, hoy tenía sacando del archivo dos sentencias de los juzgados de lo contencioso de Toledo que anulan unas multas de exceso de velocidad porque resulta que habían contratado, uno el Ayuntamiento de Puebla de Montalbán y el otro era un ayuntamiento de Toledo, habían contratado con una empresa que se llamaba Vialine Gestión, que era el tinglado de las contrataciones estas que se hacen a las empresas, en la que el ayuntamiento llegaba a una empresa y le decía al alcalde, mira alcalde, tú necesitas en tu pueblo mejorar la seguridad vial y no te tienes que preocupar de nada porque no tienes que hacer ninguna inversión. Nosotros nos encargamos de ponerte un radar, de instruir, de hacer la instrucción de tramitar las multas, vamos, es que no tienes que, y a cambio cobramos una comisión. Bueno, pues eso es lo que es una vergüenza que ha estado ocurriendo en muchos ayuntamientos de España, y he recordado pues una sentencia en la que de este juzgado, en la que literalmente lo que dice es que, mire, por leerlo literalmente.
Sí, un minuto, la, don Mario.
La favor, intervención de una empresa privada en el control del exceso de velocidad de los vehículos que circulan por la vía pública repugna al ejercicio de una potestad administrativa tan importante como es la intervención en el control del tráfico reservada en exclusiva a funcionarios públicos cualificados como son las policías locales, los agentes de movilidad o los agentes de la Guardia Civil. Sí. Y lo que no se puede es utilizar el argumento de la seguridad vial para negocios privados.
Ya. Pues queda clarísimo, don Mario Arnaldo. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Y nos hemos dejado algún otro asunto que tratar. Pero bueno, serán en próximas charlas. Porque yo sé que verano las vacaciones escasean para automovilistas europeos asociados. Mientras la gente está de vacaciones, automovilistas trabaja más que nunca.
Seguimos trabajando.
Un abrazo muy grande. Gracias.
Igualmente, un cordial
hasta
saludo.
Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, con nosotros en Luz de Cruce. En un ratito hablamos de Fórmula 1 y ahora nos vamos a poner en contacto enseguida con David Diego, con el hombre de las 3Ds, porque atención, ha llegado el Cupra Garage. Algo maravilloso. Enseguida se lo contamos. 3:31.
La música jugará un papel fundamental en les festes de Torrent. Artistes de la talla de Beli Besarte, Arnau Griso y Mr. Quilombo actuarán en el festival Agora Sound. La millor oferta musical la podràs trobar a Torrent els dies 27, 28 i 29 de juliol. Recordando el gol
de Iniesta. ¿Buscas un diseño único? Quizás algo más innovador o más deportivo. Disfruta de un Toyota CHR Electric Hybrid y descubre la gama electrificada Toyota, porque no todos los híbridos son iguales. Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Avenida Tres Cruces 42 y en Avenida Usias Mar 184 en Valencia y Paterna.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Why you wanna do this to me, boy?
Aquí estamos en Luz de Cruce, en COPE, más Valencia 92.0 y dispositivos móviles, todo en marcha. David Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo está el hombre de las 3Ds? ¿Bien o qué?
Bien, de lunes, ¿no? Y no tan caluroso como el de ayer, por lo menos.
Bueno, pero de lunes chulo, ¿no? De lunes del mes de julio, que mucha gente ya a las 3 sale y se va a la playita, ¿no?
Eso está bien, pero hasta que llegas a la puerta de la playa y que llevas mascarilla, Vicente, sí.
Sí.
Vale, vale.
Bueno, incluso en la playa también, o sea que si tienes, eso sí, estás zumbadito, eso, hombre, pues tomar el sol con la mascarilla ya es más complicado.
Bueno, no.
Bueno, hay muchos sitios donde ir ahora en vacaciones en el mes de julio por la tarde a disfrutar. Y hay alguno que vamos a contar ahora, si te parece, Diego. Un sitio muy chulo que se ha puesto en marcha ya, que se llama Cupra Garage. ¿Cómo te suena eso? ¿Eh?
Ya sabes que todo lo que empiece por Cupra me gusta.
Bueno, Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, David.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, arrancando este nuevo proyecto que estás comentando precisamente del Cupra Garage.
Cupra Garage. Oye, qué bien suena esto, ¿eh? ¿Qué es el Cupra Garage?
Bueno, es la denominación que ha determinado la marca Cupra para lo que serían sus instalaciones, sus showrooms,
sí,
en donde tenemos toda una serie de beneficios a la hora de poder disfrutar de lo que sería el nuevo producto.
J.R. Valle, ¿dónde está en concreto el Cupra Garage, Paco?
Pues estamos en la Avenida del Puerto número 9, muy cerquita de la Alameda. Y muy cerca de lo que sería el centro de Valencia.
Vale, o sea que casi al principio de la Avenida del Puerto, se podía decir, más
sí,
o menos, ¿no?
Sí, sí, prácticamente al principio. Donde
al
está,
principio, ahí a la izquierda, pues podemos encontrar allí el Cupra Garage. Tiene que tener un lugar especial, ¿no? La marca Cupra, ya se decía desde el principio, y así habéis hecho.
Sí, la verdad es que al final estamos hablando de una marca en donde lo que son los valores de marca, de deportividad, de diseño, de exclusividad, teníamos que transformarlo en un lugar y por ello hemos escogido una instalación que tiene más de 350 metros cuadrados en donde poder disfrutar toda y cada una de lo que serían los beneficios y el buque insignia de lo que sería la marca como tal.
¿Está abierto ya? ¿Ya está en marcha?
Sí, arrancamos la semana pasada.
Sí.
Hay que reconocer que estamos a nivel de instalación, ya sabes que esto siempre falta alguna cosita, pero estamos al 99% de todos los detalles de la instalación,
sí,
y al 100% operativo ya con dos comerciales allí.
Ya, dicen por aquí, ¿se va a mojar la fiesta y estas cosas o no? ¿Se va a bendecir?
No, tenemos un gran problema que, como bien estabais comentando, lo de las mascarillas todavía existe,
sí.
que es el tema de COVID. Entonces, lo que es inauguración como tal, no vamos a hacer, por lo menos hasta el mes de septiembre.
Sí.
Sí que queríamos ya, que teníamos la instalación preparada, pues hombre, abrir las puertas para que los clientes puedan venir a vernos.
Bueno, ahora hablamos del pádel, que también tiene mucho que ver y está en marcha además un sorteo muy interesante que hablaremos en unos segundos con Paco, pero bueno, David y Diego, tú tendrás alguna cuestión, supongo.
Sí, yo quería preguntarle a Paco, porque yo me la sé, pero le llamo a él para que nos lo recuerde, porque es una marca nueva, Cupra. Entonces, lo que tenemos en el catálogo actual, que ya pueden ir a verlo y que pueden acceder a esos modelos los clientes, ¿y qué va a llegar en los próximos meses?
Bueno, básicamente, como bien sabes, venimos heredando de lo que sería la marca SEAT y eso sí, con lo que sería el ADN Cupra, estaríamos hablando tanto de León en versión 5 puertas como el León ST, el León familiar. Luego también tenemos lo que es el Ateca y, como bien sabes, por lo que es el buque insignia de la marca, como sería el Formentor, que ya prácticamente tenemos la gama completa, desde gasolina de 150 en manual y automático, lo que sería el diésel de la misma motorización, y luego pues todo lo que serían los híbridos de 204, 245, y ahora también pues tenemos, aparte del famoso 310, pues ya tenemos por ahí para unas unidades limitadas lo que sería el 400 caballos, que está ya en proceso de tal. Y luego lo que sí que busca David que diga, que es lo que está ahí dándole.
Claro, claro.
Le tiro de la lengua, pero con suavidad, con estilo ahí.
Sí, me lo conozco. Es que, lógicamente, para final de año ya tendremos el Evor, que sería el coche eléctrico 100%.
Bueno.
Porque toda la prensa internacional ha pasado, nacional e internacional, ha pasado por Barcelona para ver el Evor. Y os puedo decir que es un anime. Habéis dado el clavo, habéis acertado, habéis dado en el centro de la diana.
Sí, al final hay que reconocer, bueno, vosotros lo seguís día a día, que lo que es el mercado evoluciona lógicamente a buscar bien híbridos o bien eléctricos puros, pero lógicamente el eléctrico puro, estamos empezando a tener una batalla en ver quién consigue el vehículo con mejor diseño, con mejores prestaciones y sobre todo con mejores autonomías. Y entonces al final sí que es verdad que es una batalla en donde Levor va a tener mucho que decir aquí al final de año.
Estáis buscando, Cupra JR Valle, la pareja de pádel perfecta. ¿En qué consiste esto, Paco?
Bueno, al final, como bien sabéis, tenemos esta semana aquí en Valencia lo que sería el World Padel Tour.
Sí.
Y lógicamente Cupra, uno de lo que serían sus mayores apuestas a la hora de transmitir lo que es la marca, es precisamente el pádel. Entonces, lo que estamos buscando es tan sencillo como buscar gente que le guste. Sí. Que le guste el pádel y simplemente, pues oye, tener la posibilidad de que gracias a JR Valle poder asistir a una jornada que tenemos esta semana de World Padel Tour aquí en Valencia.
Que sería el viernes, ¿no? El viernes, este mismo viernes,
sí,
además, creo.
Sí, sí, es para este próximo viernes. Sí. Yo que soy amante del pádel, aunque practico poco, para que vamos a decirlo la verdad, hay que decirla. Para mí el mejor día de la semana para ver el pádel sería el viernes, porque lógicamente sábado y domingo es cuando lo echan por la tele, son semifinales y final, sí. Y el viernes al final es el día en donde hay más parejas de mejor nivel, donde vas a ver más partidos, porque puedes llegar a ver 8 partidos, 4 de masculino y 4 de femenino, sí. Y si consigues las entradas, el que las consiga, le recomiendo que madrugue mucho y que vaya desde primera hora y que pueda ver todos los partidos posibles, porque hay que reconocer que es un espectáculo.
Bueno, vamos a contar cómo hay que participar en este sorteo de las 2 entradas para el Open. Hay que seguir la cuenta de Cupra JR Valle en Instagram, darle like al post y mencionar con quién, por supuesto, quieres ir a ver la semifinal. Atención, porque finaliza el sorteo el día 7, con lo cual estamos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Es pasado mañana, como aquel que dice.
Sí, la verdad es que el equipo nuestro de marketing lo puso, no sé si fue el sábado o el domingo.
Sí.
Hay muchísima gente que ya se ha apuntado, pero lógicamente tenemos días, porque si las entradas son para el viernes, cerramos lo que sería el sorteo el próximo miércoles. Con lo cual hay 2 días para poder apuntarse, sí. Y el afortunado lo recibirá directamente, no tiene, con esto del COVID las cosas son importantes, no hace falta que venga por las entradas a la instalación, sino que directamente recibirá desde Cupra España las invitaciones en su... Nosotros nos pondremos en contacto con ellos para pedirle los datos restantes, y todo irá por internet para poder asistir a lo que sería el pabellón ahí en la Fuente de San Luis, que es donde se realiza el World Padel Tour.
David, estás haciendo como yo, ¿no? Siguiendo a Cupra JR Valle ya, ¿no? En Instagram, ¿a que sí?
Por supuesto, Vicente, y sobre todo...
Mira que te conozco.
Ya sabes, aquí estaba con el teléfono, mientras estáis ahí hablando, yo con la otra mano puedo hacer otra cosa.
Perfecto. A ver, tanto el que le guste el pádel como el que no le guste, simplemente como espectáculo deportivo, vale la pena ir. Evidentemente, si eres amante del pádel, vas a estar allí desde primera hora hasta que te echen, como se dice vulgarmente, del pabellón.
Perfecto. Oye, en la avenida del puerto número 9 está el Cupra Garage, el horario lo habitual, supongo, para aquellos que quieran disfrutar.
9:30, 1:30, 4:08.
Sí.
Y lo que sí que les recomiendo, todo aquel que no haya todavía podido asistir o tenga dudas, también hemos puesto este fin de semana un vídeo en nuestro canal de YouTube de JR Valle, en donde se ve la instalación y se pueden hacer todos los oyentes vuestros una idea de lo que es o cómo ha quedado, mejor dicho, la instalación nueva.
Pues vamos a darlo a conocer también en la web de COPE, caramba, este vídeo, para que la gente, todo el mundo lo pueda sintonizar con YouTube y con JR Valle. Paco, ha sido un placer, como siempre.
¿Te vas
de vacaciones ya pronto? Porque últimamente estás de lo más liado, madre mía.
tenemos muchísimo trabajo, ya sabes que en JR Valle al final, entre 4 tiendas de SEA, 2 de Skoda, y ahora que acabamos de inaugurar Cupra, trabajo no nos falta. Tenemos el problema de los semiconductores, todavía tenemos stock para que la gente pueda disfrutar de coche de cara al verano.
Sí.
Y nuestro trabajo ahora mismo va a ser ese, que los meses de julio y agosto seguir al pie del cañón para que todos nuestros oyentes puedan disfrutar de coche nuevo.
Perfecto. Paco, un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego.
Hasta la próxima.
Paco Muñoz, el director comercial de JR Valle, con nosotros en Luz de Cruce, con este Cupra Garage que ha abierto sus puertas y ya se ha puesto en marcha en la avenida del puerto número 9. Ya, Diego, va, tenemos que ir allí, a disfrutar. Bueno, tú ya los has probado todos, ¿no?
Sí, sí, prácticamente me falta alguna cosita que probar, pero te puedo decir que en las sensaciones, Cupra, a mí lo único que me produce son sensaciones positivas. Y sobre todo, con el híbrido enchufable y los híbridos enchufables que he probado, que al final tienes dos coches en uno, un coche para divertirte, otro para el día a día, todo en el mismo paquete, Vicente, y sensaciones tremendo.
15 minutos para las 4 de la tarde, nos adentramos en algo que no le gusta mucho a David y Diego y es la Fórmula 1. Buscamos a Víctor Seara, nos vamos hasta el Valencia Karting Center y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido este fin de semana en la Fórmula 1 con un Verstappen que ha hecho doblete. Bueno, Sainz termina quinto, décimo Alonso con una curva que se le atragantó. Bueno, vamos a hablar enseguida de ello.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces, salirse no es una opción. Volvo XC60, con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Luz de Cruces.
Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos, siempre atento a ti.
Escuchamos la voz de Víctor, David y Diego, ¿qué te parece?
Si ese es el Valencia Karting Center, sí, si
bueno,
no, no.
Bueno, sí, sí, sí. Vamos hasta el Valencia Karting Center, allí está Víctor Seara. Hola, Víctor, buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Bueno. Sí, aquí estamos, en el Valencia Karting Center. Un poquito de calor, pero está muy bien para el aire libre del karting, ¿eh?
Vale, vale. Esta canción habla de, quiero escuchar tu voz, y habla algo de una sombra, ¿eh? Que pasa una sombra, ese soy yo, pasando en el Valencia Karting Center el car de Seara y de David y Diego. Como una sombra, soy como una sombra.
Tal cual.
Bueno, bueno, Seara o Víctor o David, como sí, queráis, ¿cómo te empezamos?
Te recuerdo, Vicente, que la sombra siempre va detrás, ¿eh? Que es lo que nos interesa.
Es cierto, es cierto. Bueno, bueno, cuéntanos, Víctor, ¿cómo viviste estos días en la curva y estas cosas?
Bueno, tercera victoria consecutiva de Verstappen, ¿no? Sí. La gente estaba como acostumbrada o le venía de preguntar, ¿quién ganó en la Fórmula 1? Y le decía a todo el mundo, Hamilton. Bueno, ahora parece que la costumbre es, ¿quién ganó la Fórmula 1? Verstappen.
Víctor, ¿y si le quitas el rosco de Azerbaiyán? ¿Y si le quitas el rosco de Azerbaiyán es la cuarta victoria?
Exacto. Si no hubiese sido por eso, porque estuvo muy cerquita de ser la cuarta. Ayer volvió a ganar en el mismo escenario que se corrió un gran premio una semana atrás, ¿no? Se denominó Estiria, ahora Austria. Sí. Dos carreras seguidas en el Red Bull Ring. Faltaba más que no ganarían, ¿no? En ese circuito donde llevan la propia denominación de su equipo. Lo tenían muy bien para volver a hacerlo y a pesar de que cambiaron la configuración de neumáticos, se eligió diferentes tipos de neumáticos para que hubiese algo diferente con respecto a la carrera de una semana antes, pero Verstappen igualmente arrasó. Sin problemas, controló la carrera de principio a final, no hubo ningún contratiempo. Sí. Y obtuvo por primera vez el Gran Chelem, que es la pole position, la vuelta rápida, ganar la carrera y liderarla de principio a fin. Por lo tanto, es el piloto más joven y es muy difícil, yo creo que casi imposible por la reglamentación que hay de ahora de edades para entrar en la Fórmula 1, de que alguien se lo quite en el futuro.
Bueno, Bottas, Norris y Hamilton, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con él? ¿Qué ocurre?
Y bueno, Bottas llegó segundo, pero Hamilton tuvo problemas. Sí. Según declararon, oficialmente del equipo Mercedes, pasó por arriba de esos pianos, de esas bananas disuasorias que hay hoy en día en la Fórmula 1, en muchos circuitos, en algunos circuitos más que en otros, y se dañó el fondo plano, el suelo del coche, lo que motivó que tuviera una degradación de neumáticos inusual y tuvo que cederle el paso a su compañero y a Lando Norris, el británico, que bueno, con el que Hamilton tuvo unas muy buenas palabras, buenas frases, ¿no? Sí. Durante la carrera, diciendo que era un piloto muy bueno, así como Alonso, que llegó décimo, rascando un punto muy muy merecido y muy trabajado, y llegó peleándolo con George Russell, una de las dos figuras del futuro británico en la Fórmula 1, ¿no? Russell y Norris.
Bueno, a mí, Víctor, me dio pena porque me hubiese gustado que Russell hubiese conseguido ese punto que tanto ansía con Williams, pero bueno, si en este caso era Fernando el que se llevaba el punto en vez de Russell, lo dejamos así como está, ¿no? Pero como tú bien dices, ya que ha firmado para los próximos 2 años Lewis Hamilton, compañero Russell, parece, todo apunta a eso.
Bueno, todo apunta a eso, más que nada apunta de que si Hamilton, como se anunció en los días previos al Gran Premio de este último domingo, se anunció que se va a seguir 2 años más, aparte del 21, ¿no? 22 y 23 completos en el equipo Mercedes, eso significa que le habrán dicho o le habrán asegurado o habrá tenido que aceptar de que el compañero puede ser una elección libre por parte de, o completamente libre por parte del equipo Mercedes. Supuestamente es así, y supuestamente todo indica que, dado los resultados que está teniendo Bottas, no en este fin de semana, que fue segundo, pero que sería George Russell por cómo están yendo las cosas, ¿no? Pero todo se andará, hay que esperar. George Russell todavía no quiere hablar del tema y, por supuesto, todavía creo que es pronto para saber quién va a ser el compañero de Hamilton esas 2 temporadas, 22 y 23 en la Fórmula 1.
Hombre, siempre estos cambios de legislación que van a cambiar tantísimo los coches, ya han aparecido por ahí imágenes, no sé si las has visto, de cómo van a ser los coches de la próxima temporada, que hay un cambio bastante radical. Es una apuesta segura, ¿no? Si siguen yendo bien el Mercedes, como creo que le habrá prometido a Toto Wolff que el esfuerzo que se está haciendo es para que el coche siga estando arriba, oye, todo perfecto porque va a seguir luchando por un campeonato. Pero si va mal, también se le puede echar la culpa al coche, ¿no? Porque no han acertado en el diseño.
Sí, es un... con respecto al futuro de la Fórmula 1 y lo que puede venir, yo creo que Hamilton ha firmado este año, porque se estuvo dando vueltas hasta último momento prácticamente. Sí. Empezó este año, si firmaba, si no firmaba, otra opción no tenía, porque ¿a dónde iba a ir Hamilton si no firmaba con Mercedes? O se retiraba o firmaba con Mercedes. Pero finalmente aceptó y es muy probable, esto entra en el terreno de las hipótesis, que haya firmado diciendo que en 22 y 23 la elección del segundo piloto no tenía nada que ver, no podía influir. Bottas es un segundo piloto cómodo para Hamilton, porque sabe que Russell le va a dar guerra en casi todas las carreras. Y cuidado, que lo que dijo ayer de Lando Norris en plena carrera por radio, a ver, tampoco es que sea una casualidad, ¿eh? En la Fórmula 1 todo el mundo dice algo por algo, y si lo dijo en plena carrera para que todo el mundo lo escuchara, porque lo dijo en la radio en plena carrera para que todo el mundo lo escuchara mientras estaba corriendo, para que, bueno, fue una forma de ensalzar lo que está haciendo Norris, no en detrimento de Russell, pero bueno, como diciendo que también hay otro que joven que vale la pena, ¿no? Lo que sí es cierto es que el automovilismo británico tiene un presente muy bueno y un futuro también bastante prometedor, porque tiene a Norris y a Russell, dos pilotos, pero tampoco en España se puede estar mucho más atrás, ¿eh? Porque lo que hizo Sainz estuvo muy bien, superando otra vez a Leclerc, excelente otra vez, con una estrategia completamente diferente a la que hicieron los coches que venían por detrás, parando a solo 20 vueltas de 71 que tuvo la carrera del final y superando a Leclerc, que ayer no tuvo incidentes, bueno, sí tuvo incidentes que derivaron en penalización, como los de Sergio Pérez, ¿no? Con el que tuvo sus más y sus menos en algún momento de la carrera. Pero lo que sí, Leclerc anduvo bastante desatado en algunos momentos y muy a punto estuvo de liarla bastante, ¿eh?
Víctor, nos faltan 2 carreras para llegar al Ecuador de este Mundial, que será en Spa.
Si se completa. porque como viene el tema, ¿no?, con todos los cambios que hubo. Pero bueno, supuestamente, teóricamente, es el del Ecuador, llegaría en la mitad de la otra carrera, ¿no?, de la siguiente, ¿no?, de la
que viene. Sí, de la de Spa. Tenemos Inglaterra, luego Hungría y Bélgica. En Spa tendríamos el Ecuador. Bueno, hay una diferencia de 32 puntos. Ambos coches son competitivos. Yo creo que lo que ha cambiado, y es mi sensación, es la seguridad en sí mismo, que ya tenía a raudales Max Verstappen, pero quitando de esa retirada en Azerbaiyán, victoria en Mónaco, victoria en Francia, victoria doble en Austria, y bueno, y en estas, las tres últimas han sido, bueno, las dos, Francia y la última de Austria han sido con el punto adicional de la vuelta rápida. Yo creo que está madurando, y sobre todo, si ya tenía una confianza en sí mismo bestial, esto ya es comunión con el equipo y confianza en sí mismo. Esto yo creo que es el factor fundamental para que un piloto como Max Verstappen aguante ahí arriba el resto de temporada y pueda hacerse con el Mundial, Víctor.
Sí, sin duda. La confianza y todo el buen hacer que está teniendo Verstappen y Red Bull. Quizás ayer pecaron un poquito o de demasiada confianza con respecto a lo que podrían estar haciendo, porque hicieron esa segunda parada arriesgándose a que pudiese haber algún tipo de problema. Bueno, al final lo hicieron, no tenía ninguna preocupación con respecto a Bottas, porque les llevaban 12 segundos, estaban aumentando la diferencia. Hablaron por radio de un supuesto corte de neumático, que finalmente era una posibilidad. Claro, yo creo que fue un mensaje más para que se calmara.
Si la parada es gratis y puedes minimizar riesgos, yo creo que es una maniobra acertada. Bueno, sabemos que cualquier parada te puede traer una sorpresa.
Claro. Ese era el riesgo, ¿no? Y te puede hacer perder todo. Pero bueno, tienen la confianza. De todo modo, queda, como hablábamos hace un momento, queda más de la mitad del campeonato. Queda mucho, muchísimo. Es un campeonato muy largo, el más largo de la historia de la Fórmula 1.
Sí.
Y Mercedes tiene los recursos para poder recuperar, aunque sea un poquito, y que todo el mundo esté pensando en el 2022. Y aún así, Mercedes va a presentar cosas nuevas, pequeñas, en el próximo Gran Premio de Inglaterra, y tampoco hay que desestimar a Hamilton, que sigue siendo Hamilton.
Ayer, sí, por supuesto,
todo en contra, estaba ahí, tuvo una mala carrera, pero no va a ser así en todas las competiciones.
Estoy convencido que el resto del mundial va a dar el callo Hamilton y va a luchar, porque yo creo que quiere este mundial, no sé si tanto como los anteriores, pero lo quiere. Y con respecto a lo que decías de la parada de Verstappen, Víctor, yo creo que después del accidente en Azerbaiyán, el neumático y todo esto, se curaron en salud. Y desde mi punto de vista, fue una maniobra con un riesgo controlado y acertada, porque, oye, a veces mismos neumáticos en mismos coches con esto no se están comportando de la misma manera. Yo estoy viendo cosas raras en neumáticos.
Bueno, el tema de los neumáticos se viene hablando y hay mucha polémica en torno a esto. Después de lo que pasó en Bakú, se ensayó en dos sesiones en este último gran premio de Austria con una nueva construcción un poco más reforzada. Los equipos estuvieron de acuerdo y es probable que haya un cambio a ese tipo de estructura de neumático en el futuro, no en el futuro inmediato, porque se tardan en construir. Fue una prueba que, para ponerla en práctica, se tardarían varias carreras en que Pirelli pueda fabricar esos neumáticos para que se puedan primero hacer y después llevar a los circuitos donde se puedan utilizar.
Perfecto.
Bueno, todos los neumáticos estuvieron de acuerdo, o todos los equipos estuvieron de acuerdo, y creo que se pueden implementar en el futuro.
Víctor, un abrazo y gracias.
Un saludo.
Hasta luego. Víctor Seara desde el Valencia Karting Center, con nosotros en Luz de Cruce.
Torrent, cultura de festa. Durant 30 dies, un total de 52 actes i activitats tindran lloc en 15 ubicacions diferents. El tret d'eixida començarà el dissabte 3 de juliol amb la gala Talents de Casa. En aquest acte es concentrarà l'art local que va acompanyar a la societat torrentina durant el confinament. La gala es podrà seguir pel Facebook i YouTube de l'Ajuntament de Torrent.
de Diego. Mañana más hablaremos del parque de vehículos asegurados, que ha crecido un 2%, el todo camino eléctrico volumen en el Q4 e-tron, también de Audi, que asegura que la congelación del impuesto de matriculación va a servir de empuje para el mercado. Ojalá lo empuje y no lo pare, de Diego.
Y que lo empuje y que no se caiga.
Exacto, que lo empuje bien.
Que lo empuje hacia adelante. Y te contaré cosas del volante del Q4, que me ha llamado mucho la atención, Vicente.
¿Del volante? Sí, del volante.
Sí, ha evolucionado mucho. Vale. El Q4 de Tron con su volante, yo creo que es más muy tecnológico, ya te contaré.
De acuerdo, pues será mañana. ¡Saludos!